Bueno, seguimos aquí en Suelta la Olla, 11 y 37 minutos. Este sábado, este próximo 30 de marzo, se presenta en Bilbo el informe Memorias Ahogadas, una inmersión en las vidas desplazadas por las grandes represas. Jairo Marcos y María Ángeles Fernández de Desplazados.org presentan este trabajo donde hablan de las consecuencias silenciadas de los pantanos hidroeléctricos en el Estado español. Entre otras cosas, narran la opacidad de las concesiones que tienen las compañías, dedicando especial atención al caso de Jánovas, en Huesca. Como os decíamos, se presenta en Bilbo este sábado en público en el bar Okapi a las 7 de la tarde. Y precisamente hoy nos acompaña pues una de las protagonistas de este informe, María Ángeles. María Ángeles Fernández, que nos acompaña ya al otro lado del teléfono. María Ángeles, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, todo bien, gracias.
Bueno, pues lo presentáis oficialmente, en este caso en Bilbo, este próximo sábado, pero bueno, vamos a hablar un poquito de precisamente de todo este trabajo que habéis preparado y de este informe, que si no me equivoco, se plantea Jánovas como caso de estudio, ¿no? Que puede repetirse para otros lugares, pero que es en el que más os habéis centrado, ¿no?
Sí, nuestra idea y nuestro empeño desde hace años que teníamos en la cabeza este proyecto,
sí,
era pues relatar las consecuencias y los desplazamientos que supusieron la construcción de grandes centrales hidroeléctricas en el Estado, ¿no? Porque creemos que es un relato que no se ha contado o se ha contado de manera aislada. A la gente que le afecta, es de un territorio que le afecta a un pantano en concreto, pues a lo mejor en ese entorno sí se conoce, pero no había un relato que unificara estas historias, porque al final son fruto de una política común y de una decisión estatal, gubernamental, en determinados momentos, o sea, desde principios del siglo XX hasta los años 80-90, con diferente tipo de gobiernos y con en dictadura, democracia, república, monarquía, en el que había una política de control del territorio. Entonces queríamos hacer un relato para unificar estos casos. Y bueno, pues la idea era hacer también un caso de estudio. Decidimos hacer Jánovas porque es un caso que está vivo. No sé si la gente que nos oye conoce, pero bueno, lo explico en un minuto.
Sí, sí, cuenta, Jánovas, cuenta.
Jánovas es un pantano que está proyectado desde el inicio del siglo XX, como digo, como otros muchos. Al final, la decisión de hacerlo se toma en los años 60 y se empieza a expropiar a las familias. Uh-huh. Se expropia a las familias, un par de familias resisten 20 años diciendo nosotros nos iremos cuando venga el agua. Están 20 años resistiendo en el pueblo, sufriendo todo tipo de humillaciones por parte de la empresa concesionaria, que era Iberdrola en aquellos años, todo tipo de humillaciones. Bueno, Iberdrola, que es Iberdrola ahora mismo, o sea,
sí, sí,
por situarlo,
sí, sí,
¿no? Que tiene una todo tipo de humillaciones, de vejaciones, o sea, unas cosas realmente dolorosas, humillantes, indignas y, bueno, flipantes, por decirlo de alguna manera. Y es en plena democracia, en el año 82, con el gobierno de Felipe González, con el gobierno del PSOE, cuando se hace la expulsión definitiva de esta población de una manera ya sí que muy brutal, o sea, casi sacándoles de la, vamos, no de los pelos, pero prácticamente. Es decir, que con la democracia es cuando los expulsan y los echan. Les echan unas condiciones indignas, sin pagarles el precio adecuado por sus casas, por sus terrenos, dinamitaron sus casas para evitar que volvieran, ¿eh? Sí. La gente se iba y se dinamitan las casas para que no vuelvan. Y bueno, pues este pantano nunca se ha construido. Después de todo este dolor, este sufrimiento, esta humillación, este pantano no se ha construido porque el informe de impacto ambiental ya en el año 2008 dio negativo, porque era un terreno, o sea, es un río virgen en el Pirineo, un lugar, uh-huh, bueno, que los impactos eran tremendos. Y ahora las familias siguen luchando para poder recuperar sus territorios, sus casas, sus tierras. O sea, un proceso de reconversión que recoge la ley.
Yeah.
Ahora están luchando contra Endesa, porque la concesión se vendió de una transnacional a otra, ahora está en manos de Endesa, y ahora lucha con Endesa, que les está pidiendo una millonada absoluta por unas casas destrozadas que destrozaron ellos porque las dinamitaron. Es decir, te echan de tu casa, te pagan los duros, te dinamito la casa para que no vuelvas, y ahora por esta casa dinamitada te pido, no sé, 100 veces más de lo que te pagan en su día. Claro.
¿Esta y, bueno, población fue expropiada, legalmente expropiada de sus terrenos? ¿Cómo se hizo con ellos?
Eran legales, eran el franquismo, pero está claro que, o sea, vamos a ver, legal de aquella manera, porque sí, no se digo, pagaba de una manera adecuada.
Claro, ¿cuál fue la fórmula que eligió la administración? A eso me refiero.
Sí, sí, o sea, se expropiaba por ley, por un bien de interés general, pero al final, eso, por ejemplo, por contarte cosas que van a contar estas familias que van a venir a Bilbao.
Sí.
Se les expropia a ellos, pero en cambio esas tierras durante muchos años las están cultivando gente de otros lugares en lugar de ellos. Se les pagan un dinero mucho menos del valor real de mercado. Se les dinamita la casa, a cada uno se va negociando de manera individual para generar división. Entonces, si tú no criticas mucho, pues te pago un poquito más, y tú que eres un poco más crítico y tienes una postura un poco más de defender sus derechos, te pago menos. Bueno, estrategias que tienen las empresas transnacionales para dividir a la población
lo tienen todo ya bien inventado, ¿no? Porque lo han hecho en muchas otras ocasiones. Oye, lo que llama la atención de este caso, así lo que me llama, por lo menos a mí, es que se proyectara en los 60, se les echara de mala manera en el año 82, y que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, no se empezara a construir entonces. Es muy llamativo, ¿no?
Es que, claro, es que construir una hidroeléctrica no es... claro, entonces, no se sabe por qué, pero igual desde ningún momento se vio que era viable o que era factible hacer en ese territorio un pantano, porque te digo, es una zona, es el río Ara, que es el último río virgen del Pirineo, y tendría muchos impactos. Entonces, creo que era difícil técnicamente hacer una hidroeléctrica ahí. No se sabe el motivo, pero bueno, nunca se hizo. Es decir, que cuando iban hacían pequeñas obras para quedarse, para aumentar la concesión, ¿no? Para decir, bueno, es que no se acaba el permiso de obra, vamos a hacer una pequeña obra, pero nunca se hizo. Yo creo que ninguna empresa tuvo, no sé si, la capacidad para llegar a hacerla, pero nunca se hizo. O sea, estaba en plano, pero nunca se llegó a hacer. ¿Sí?
Quizá muchas veces hemos visto o nos han publicitado, ¿no?, los diferentes pantanos que se han construido, muchísimos, ¿no?, por necesidades hídricas, por necesidades de agua, ¿no?, en muchos de los lugares. Digamos que se ha vendido así, ¿no?, a la población en general. Pero se ha obviado de una manera absolutamente importante los intereses precisamente de esas grandes eléctricas, ¿no?, y de la energía hidroeléctrica, que es muy, 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 muy rentable, ¿no?
Una de las conclusiones a las que llegamos es que, bueno, es muy difícil, porque es muy difícil encontrar datos, saber qué pantanos tienen un uso hidroeléctrico, entre otros muchos usos, como puede ser el de regadío, de abastecimiento. Entonces, como que el uso hidroeléctrico se intenta esconder entre otros muchos. Muchos pantanos se justificaron como un regadío, porque quizás tiene una mejor imagen social. Por ejemplo, el de Jánova se decía que era un regadío y para nada era un regadío, un pantano con un objetivo hidroeléctrico, pero a la población se le vendió como un pantano para hacer regadío, ¿no? También, por ejemplo, el caso de Riaño, lo mismo, se vendió como un caso de regadío y el objetivo es 100%, o sea, mayoritariamente hidroeléctrico. Lo que pasa que no es lo mismo decir que vas a beneficiar a una comunidad de regantes que vas a beneficiar a una gran empresa.
Claro.
Eso por un lado, no se ha contado nunca, no ha sido claro cuáles han sido los objetivos y qué están ganando las empresas con esto, porque muchas de estas hidroeléctricas, como decía al principio, se empezaron a construir o se construyeron en el franquismo y por ley tienen 75 años de una concesión, porque al final el terreno es público, el agua es un bien público y no pueden explotarlo sin debía, ¿no? Tienen que tener un límite. Por ley es 75 años. Muchas hidroeléctricas están acabando las concesiones por ley, pero como hay una opacidad de datos, como no se sabe cuándo empieza la concesión, cuándo no, muchas siguen explotando este bien público, que es el agua, cuando ya no les corresponde, cuando tendría que salir de nuevo esa concesión, pues que se la quede el Estado, o que se renueve con otras condiciones, o que paguen otro canon por estos usos. Pero es una cuestión que está sin legislar en el Congreso, en el que hay mucha opacidad y muchos intereses, ¿no? Porque es mucha energía. El Estado español es uno de los que tiene mayor número de hidroeléctricas del mundo. No es del mundo. Somos una nación, un territorio hidroeléctrico, vamos, completamente. Y no se sabe nada. No se sabe ni cuándo acaban las concesiones, ni qué empresas las están controlando. Hay un montón de chanchullos, por así decirlo, detrás de este gran negocio, que al final con el agua pública, que es de todas, ¿no?
Claro, hay muchos intereses detrás. Sí que es cierto que en estos últimos meses, precisamente por el final de algún tipo de concesión, no recuerdo de qué pantanos puede ser ahora mismo los datos concretos, sí que se ha hablado en la opinión pública de algunas concesiones que podrían ser recuperadas para, en su caso, la comunidad autónoma o lo que fuera a quien correspondiera, ¿no? Pero no son muchos casos, y tampoco se ha oído demasiado, pero sí ha salido el tema. Sí se ha puesto encima de la mesa.
Ha salido puntualmente, porque es un tema
sí,
que
puntualmente,
tiene que
tratar,
porque es una cuestión
eso es, sí,
ya
sí.
Que nos toca. O sea, porque están acabando las concesiones y como ciudadanía tenemos que exigir que se reviertan o que se legislen de otro modo, porque no pueden ser que estén bajo leyes de hace. Lo que pasa que muchas, como no son datos públicos ni accesibles ni fáciles, porque nosotros hemos estado preguntando, tanto Jairo y yo, que somos los autores del informe, a todas las hidroeléctricas, como a las confederaciones y como al ministerio, y no te dan los datos. No te dan los datos. Te dan datos parciales, unos sí, contradictorios. La Iberdrola te da unos datos y, por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Tajo te da otros. Es decir, no, ¿cuál es el dato? El ministerio no te contesta porque es un tema que están sin abordar y es tan amplio y tan grande que está sin abordar. Sí que hubo una iniciativa legislativa en el Congreso y sí que se aprobó y el gobierno anterior, bueno, ya el gobierno de Pedro Sánchez dijo que lo iba a meter en su proyecto de transición energética, pero no hay nada, o sea, no hay nada. Está ahí como la intención, pero no hay absolutamente nada. Porque imagino que es difícil, ¿eh? O sea, imagino que es un tema que va a generar muchas presiones por parte de los poderes reales, ¿no?, del Estado, que son las grandes empresas.
Claro, no, además, pues si ya todo el tema energético tiene muchos intereses, pues el tema hidroeléctrico, ¿no?, que es la energía, pues una energía muy barata y muy fácil de obtener y que puede dar muchos beneficios, pues lógicamente se van a poner tontos, ¿eh? No va a ser,
sí, sí, sí.
No va a ser sencillo, ¿no?
Sí.
La verdad que sí. Oye, volviendo al caso concreto, porque nos decías que, bueno, una de las particularidades, ¿no?, que tiene precisamente relacionado con el que iba a ser un pantano y que nunca lo fue, ¿no?, el de Jánovas, hoy sigue más vivo que nunca porque siguen luchando. Cuéntanos, danos algún detalle más, un poco de cómo está la cosa ahora mismo.
Como te decía, ahora por ley hay una reversión, ¿no? Cuando ha habido una expropiación se puede hacer una reversión por si no se han hecho los objetivos para los que se expropió. Entonces, hay una reversión y para revertir un terreno a los propietarios originales se puede hacer, hay como la ley recoge dos parámetros. Revertirlo pagando el terreno, o sea, el precio más el IPC acumulado de estos años o aplicando el siguiente capítulo de la ley, que es el 55.2, que habla del menoscabo, es decir, que si esos territorios, terrenos, bienes patrimoniales, edificios han sufrido un menoscabo, es decir, no están en igual situación que cuando se fueron expropiados, tienes que el precio tiene que bajar. Ajá. Pero Endesa hábilmente ha conseguido que la Confederación Hidrográfica del Ebro acepte que se pague, que los terrenos se devuelvan pagando el IPC. Entonces, la gente les están pidiendo el IPC acumulado de 40, 50 años, de unas tierras que evidentemente ya se han dejado de cultivar, que están son arbustos, de unas casas, como te digo, que se han dinamitado, les están pidiendo, o sea, imagínate, o sea, unas cantidades desorbitadas por terrenos que están no se pueden acceder, sin servicios. Entonces, la ciudadanía lo que está pidiendo es que se aplique el menoscabo. Yo esta casa la dejé en pie, por ejemplo, y ahora me la vi, es que están dinamitadas, es que pusieron dinamita para que no volvieran. O sea, es que las bombardearon prácticamente. Entonces, claro, ha habido un menoscabo en ese territorio, en ese patrimonio, pero no se está aplicando. Se está aplicando en lo que le interesa a Endesa. Entonces, esa es la lucha de estas familias, ¿no? Vale, ellos van a, quieren pagar, asumen que tienen que pagar un coste, pero evidentemente no un coste desorbitado, sino un coste simbólico para devolverle lo que es suyo, ¿no? Porque entonces esa es la lucha ahora. Llevan 10 años esperando la reversión. Está siendo un proceso muy lento, que Endesa te manda una carta cuando quiere y tienes como casi 15 días para decir sí o si no. Bueno, está siendo un proceso muy complejo porque también están como... lo que hicieron cuando expropiaron, lo mismo. Es decir, si tú te portas bien y no cuestionas mucho, te lo dejo un poco más barato, pero si luchas por tus derechos, pues te pido más dinero. Entonces, están dividiendo las familias, se están generando unas dinámicas muy feas y muy hostiles en Hanovas. Eso por un lado. Por otro, el gobierno planteó que iba a hacer un plan de reconversión, ¿no? Pues devolver servicios públicos, por ejemplo, alumbrado, alcantarillado, y pues se tenía que haber hecho en el año 2017, y han dicho que no, que hasta dentro de 10 años no lo hacen. Entonces, como que todos los procesos se va alargando mucho más. Claro. Como que a nadie le interesa que eso vuelva a tener vida o vuelva... Entonces, bueno, pues es una lucha bastante compleja y sintomática y paradigmática.
La verdad que sí, que además afecta pues a diferentes generaciones, ¿no? De vecinos y de familias, claro. Es que estamos hablando de asuntos que comenzaron hace decenas de años.
Claro, es que llevan 50 años luchando contra esto. Claro. Estuvimos con una familia que la madre o la abuela es la que resistió 20 años, ella sola con su marido y sus hijos, resistiendo 20 años en el pueblo, todas las... pillajes que les hacía la empresa, porque iban a por ellos para hacerles la vida imposible, resistieron 20 años solos en un pueblo, imaginaos, y ahora son sus hijas e hijos y sus nietos quienes están luchando para conseguir una reversión digna y que dejen de reírse de ellos como se sienten vapuleados por todos lados. 50 años después siguen luchando por volver a su pueblo en unas condiciones dignas y que reconozcan que, pues, que los han tratado mal y que les pidan perdón, ¿no? De hecho, el tema lo han llevado al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ¿no? Están esperando a que le llegue su turno, pero está llevado el tema al Tribunal de Derechos Humanos porque es una absoluta violación de los derechos humanos de estas familias.
La verdad es que es tremendo, ¿eh? Es tremenda la impotencia, es tremenda... Tremendo lo primero que sucedió, que dices, y al final, además, para no hacer un pantano, y la duda que me surge a mí es que si están poniendo tantas pegas para devolver unos terrenos que en principio para ellos no tienen mayor valor, quiero pensar que no se va a plantear otra vez dentro de X tiempo hacer ahí un pantano, ¿no?
No, yo creo que no. Ya el Ministerio ya firmó el impacto negativo. Yo creo que no. Ahora, que tengan interés de volver los terrenos, bueno, pues es un terreno virgen, ¿no? Es una zona bastante bonita del Pirineo, a lo mejor no tienen interés en devolverlo y hacer otras cosas. Es que no se sabe, quién sabe. Para Endesa dice que es un problema que está solucionado, que ellos ya están en ello y que no hay nada más que hablar, es lo que nos han dicho. Para nosotros ya ese tema está finalizado. Es decir, que bueno, que sabe qué intereses hay detrás o qué se pretende hacer con esta zona, ¿no? Porque hablamos de Hanovas, pero son tres pueblos. Hanovas es el que más luchó y tal, pero se expropiaron tres pueblos, también la Cor y la Velilla, que son más pueblos más pequeños que estaban al otro lado del río, pero bueno, eran tres pueblos principalmente los que se expulsó a la población. Y si me dejas que también comente, pues hablamos de Hanovas, porque al final nos ha construido y ha sido un pueblo que ha luchado mucho, pero ¿cuántos Hanovas hay, no? ¿Cuántas expropiaciones se hicieron de mala manera, pagando cantidades míseras a la población, arrancándoles de su territorio y mandándoles a zonas totalmente desconocidas, que con lo que eso impacta, ¿no? En la vida de la gente, que te expulsen de tu raíz, de tu tierra, y te manden a vivir a otro lugar lejano en el que estás desubicado. De esos relatos, o sea, hay cientos y cientos, pero el problema es que no se sabe cuántos, no se sabe ni cuántos pueblos hay debajo del agua en el Estado, porque no se ha contabilizado, porque es muy difícil, cuánta gente ha sido desplazada. Hemos valorado a esta gente el esfuerzo que hicieron por un supuesto desarrollo que evidentemente no les llegaba a ellos, sino que les llegaba a las grandes ciudades o a las grandes empresas que consumían energía. Bueno, pues creemos que hay que hacer un poco de memoria también en ese sentido y reconocer los impactos y estas vidas de esta gente que perdieron todo por un... bien común que podemos cuestionar.
Por un supuesto bien general, eso, en efecto. Eso es. Bueno, pues si queréis conocer más de este informe y de lo que nos ha estado comentando María Ángeles, este próximo sábado en el Bar Okapi en Bilbo a las 7 de la tarde. Y María Ángeles, gracias por habernos acompañado estos minutitos. Ánimo.
Nada, gracias a vosotras por el interés.
Venga, hasta otra.
Me acercas.
Vale, agur, agur.